Puesto que se pelean con los italianos porque que dicen que es el de Parma. Pero el jabugo es como la síntesis de un ejemplo de algo perfecto. Como ahora que dicen, ¿qué crees? ¿Querés camarones? Bueno, claro. Jabugo es lo máximo. Si alguna vez podés, y después de ganarte el Kini 10, hacelo porque es increíble. Mientras tanto, si no, te cuento. Jabugo es el nombre de un pueblo en la provincia de Huelga, en el suroeste de España, a una hora de Sevilla. La forma del jamón curado de este tipo de jabugo data del siglo XVI, o sea, hace cinco siglos que se está haciendo. Se descubrió que las condiciones ambientales de la sierra, con inviernos fríos y veranos muy calurosos, eran las ideales para que el jamón colgado madurara y se ablandara de cierta forma que lo convierte en el manjar tan exquisito que algunos tuvimos alguna suerte de probar. Por ejemplo, Perla D'Amuri, que mientras escucha, dice que sí. Y el proceso de curación, una vez que la pata de ese jamón se cuelga y está entre 24 y 48 meses para lograr ese punto tan deseado.
Mira, así que ahí va la tercera. Voy a ver si dejo el salchichón primavera y me paso este tipo de jamón.
Quizás te conviene, vas a probar algo ni mejor ni peor, diría uno, distinto. Esto es El Tenedor de Libros. Aquí estamos mezclando literatura y gastronomía y todavía nos queda una hora, invitados y un montón de cosas más.
El Tenedor de Libros. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14, un minuto. El cielo en La Plata está ligeramente nublado, la temperatura 17 grados 7 décimas y la humedad 57%. La Iglesia renovó su llamado de atención sobre la situación económica que atraviesan los jubilados en Argentina. El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, aseguró que se trata de una deuda social y moral. Además, reclamó una jubilación que les permita descansar con dignidad tras una vida de trabajo. Javier Milei convocó a no comprarle a aquellos comerciantes que aumentan los precios. Lo hizo mediante un posteo en redes sociales, luego de la firma del acuerdo con el FMI y del levantamiento del cepo. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que los supermercados grandes rechazaran la mercadería con listas de precios con subas del 9 al 12%. Vladimir Putin ordenó un cese del fuego en Ucrania por las Pascuas. La tregua durará hasta el domingo a la noche. Es el primero, aunque temporal, desde que se inició la guerra en febrero de 2022. Tras los intensos bombardeos rusos durante el Viernes Santo, el presidente ucraniano denunció a Moscú por atacar a zonas civiles durante las festividades religiosas. Además, insistió en la importancia de recibir, especialmente de Estados Unidos, sistemas apropiados de defensa aérea. En la capital de la provincia de Buenos Aires persiste el viento del sector sur a 12 kilómetros por hora. Se espera una máxima de 18 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 2 de la tarde, en La Plata el cielo está ligeramente nublado. La temperatura ya es de 17 grados 7 décimas y la humedad 57%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La literatura como alimento y el alimento como arte.
El Tenedor de Libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15 por Radio Provincia.
Que te banca. Que te banca.
Esto es El Tenedor de Libros y aquí estamos mezclando gastronomía, literatura, el mundo de los libros, el mundo de los sabores que tanto nos gusta. Y les contamos al comienzo del programa que hoy, tomando nuestro café, ya costumbre de la previa, con Carlitos Ulanowski, después de que termina de hacer su programa aquí en esta radio, junto a Hugo Paredero, dos dinosaurios vivos, Miguel comentó que iba a estar mencionando a este periodista tan importante.
Enrique Rapp.
Enrique Rapp. Y que, bueno, y la extrañeza de Miguel, de por qué no es tan recordado como otros grandes periodistas y escritores de la Argentina.
Claro, porque Enrique Rapp, en realidad yo lo conocí por un libro que publicó María Moreno, que se llama Periodismo Todoterreno, Enrique Rapp. Ella hizo la selección, comentarios y prólogo. Enrique Rapp fue un periodista que nació en Austria, no era argentino, y escapándose de los nazis cuando él tenía 6 años, la Alemania nazi anexó Austria, se escapó la familia y lo trajo a Buenos Aires, y termina en Buenos Aires su vida siendo un desaparecido. Lo desaparecieron un grupo de tareas durante la última dictadura cívico-militar el 16 de abril de 1977, acá en Buenos Aires. Lo secuestraron junto a su pareja. Él era homosexual. Pero tengo testimonios que dio María Moreno sobre Rapp, y como comentábamos hoy con Ulanowski, todos dicen que era un periodista de una erudición impresionante, escribía muy bien, y algo bastante peculiar era que escribía crónicas tanto populares como de alta cultura, y que las combinaba. Él cubrió temporadas en Mar del Plata, temporadas en Punta del Este, donde se burlaba de todo ese ambiente pretendidamente de alta alcurnia, y que para él también tenía mucho que ver con la ignorancia. Era un tipo implacable en su prosa, con mucho sentido del humor. Ulanowski dijo que también era fabulador. Sus crónicas no son unas crónicas de investigaciones profundas, sino muy bien escritas, con puntos de vista bastante particulares, y con tomaba lo popular a través de la erudición, hacía algo bastante raro. Y la pregunta es, ¿por qué no es recordado como un Rodolfo Walsh, por ejemplo, como un Haroldo Conti, o como tantos otros escritores y periodistas que fueron desaparecidos durante la última dictadura? Pero vamos a escuchar a María Moreno hablando sobre Enrique Rapp.
Él es vienés. En principio se podía decir, como, viste esa paradoja argentina, que lo nuestro nació en otro lado. Cortázar es belga, sí. Gardel uruguayo, francés. Bueno, se puede decir que nuestro gran periodista es vienés. Nació en Viena en 1932. Bueno, por supuesto, vino acá perseguido por el nazismo con su familia, cuando tenía seis años. Se puede decir que estudió en el Colegio de Buenos Aires. Después se puede decir que es un producto nacional.
Sí, absolutamente.
Y empezó a hacer periodismo en el año 65 en los proyectos de Jacobo Timerman, que tenían la singularidad de tomar escritores, ¿no? Es decir, de buscar un perfil de periodista que tenga una gran cultura y que sepan escribir. Tenía una marca de Borges muy, muy, muy evidente, ¿no?
Y mientras hablaba María Moreno, escuchábamos la voz inconfundible de Cristina Mucci, la histórica conductora, creadora, junto con Carlos Ulanowski, que fue el co-conductor de las primeras temporadas también de Los Siete Locos, ¿no?
Yo me acuerdo cuando vos y yo estudiamos periodismo en TEA y teníamos como profesor Ulanowski, creo que en ese momento lo estaba haciendo el programa con Cristina Mucci.
Exactamente.
Ella es una histórica de la televisión. Lo único que me pasa con Cristina Mucci, me parecen bárbaras sus entrevistas, pero son esos periodistas que comentan sobre la voz del entrevistado. Entonces, para los audios a veces te lo complica un poco, pero hablando en serio, ahí explicaba justamente María Moreno todo este tema de que él terminó siendo uno de los grandes periodistas argentinos, uno de los grandes intelectuales argentinos, pero no siendo argentino. Yo antes decía esto de la comparación con Rodolfo Walsh, con Paco Urondo, con Haroldo Conti. Hay que decir que a él lo secuestraron, como decía antes, con su pareja, Daniel Girón. Los llevaron de una manera ultra violenta de su casa, cayó un grupo de tareas de madrugada. Daniel Girón fue liberado una semana después. En el caso de Enrique Rapp, nunca más apareció. Forma parte de los 221 trabajadores de prensa desaparecidos, por los que todavía se reclama. Y al mismo tiempo, fue un tipo, insistimos, con características extraordinarias como intelectual, pero insisto, no tan recordado como debería ser, incluso por tipos como Martín o yo, que somos periodistas ya con una trayectoria larga, y no es un nombre común. Vamos a escuchar a María Moreno, tal vez ensayando una explicación de por qué no llegó a ser tan conocido.
creo que él es el más logrado, ¿no?
Sí,
es decir,
seguro.
Yo siempre me pregunto por qué no hay un mito rap, ¿no? Justamente en el auge de la crónica. Yo creo que porque no escribió una obra literaria aparte, ¿no? Porque
no tiene una novela,
tampoco tenía una gran investigación. Él hacía lo que llamaba Chesterton enormes minucias, ¿no? Como intervenciones en la vida cotidiana, sin una ambición de estabilidad fuera de la prensa. Creo que nunca pensó en que había otra zona.
Estaba
muy orgulloso, ¿no? de ser periodista.
Él escribió muchas crónicas afuera, hablaba 4 idiomas perfectamente. Una de sus crónicas, una serie de crónicas de él que hizo en Cuba, se las transformó en libro Daniel Divinsky en Ediciones de la Flor, que se llamó Cuba, Vida Cotidiana y Revolución. Bueno, como dijimos, un tipo recontra culto, recontra recomendable. Y este libro, que salió hace unos años, pero que sigue consiguiéndose, de María Moreno, Enrique Rapp, Periodismo Todoterreno, es altamente recomendable porque tiene lo que María Moreno considera sus mejores crónicas, las mejores crónicas de Enrique Rapp.
Vamos a invitar, y nosotros también lo vamos a hacer, a releerlo o a leerlo más, para descubrir esto que nos está contando Miguel. Esto es El Tenedor de Libros. En un ratito, ya en instantes, nuestra próxima invitada, que yo en confianza le preguntaría, ¿cómo se te ocurrió? ¿A quién se le ocurre ser químico? ¿Dedicar tu vida a eso? Bueno, pero como ella es encantadora, seguramente me lo va a contar. Levanta la mano y dice a mí. Bueno, en instantes va a estar del otro lado del vidrio, o sea, de este, para hablarnos de la química en la cocina, en los alimentos. No vamos a mirar ya más un huevo o un pedazo de carne después de haber escuchado la voz de Mariana Kopman, que ya viene.
El Tenedor de Libros.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Comprometete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia. Abril.
En Radio Provincia. Abril será deslumbrante.
Desde el domingo 20
llega
Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más. Todos los domingos.
Todos los domingos a las 18. No Mientan Más.
No Mientan Más. No es un pedido.
Es un grito.
Irina Hauser y Werner Bertot en la M1270.
Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hasta el 22 de abril podés pagar el inmobiliario rural. Hay 15% de descuento por pago anual. Descarga la boleta en nuestra web. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se juega en provincia. Sábado 19 de abril, desde las 19. En un partido crucial, el Pincha va a la Bombonera en busca de los 3 puntos frente al puntero de la zona. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli, Germán Testa y Manuel Isabe. Boca Estudiantes, pensando en los octavos de final. Sábado 19 de abril, desde las 19. En provincia. La biblioteca y la cocina, los mejores ambientes de nuestra casa. El Tenedor de Libros.
Y bueno, y ya que dije, le voy a preguntar a Mariana Kopman que, si yo les digo a ustedes, oyentes del Tenedor de Libros, ¿cuántos químicos conocen? Quizás dicen ninguno. A ella la conocen, visita mucho, la llaman mucho de los programas de tele, en Cocineros Argentinos, muchísimas veces. ¿Por qué? Porque te explican lo inexplicable para el 99% de la población y lo hace de una manera divertida. Pero, ¿Cómo se te ocurrió ser química? ¿Qué te pasó?
¿Qué me pasó?
Bienvenida.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Eso, número uno. Bueno, te cuento. Yo cuando estaba en el secundario estaba en duda qué quería seguir, qué sé yo, qué sé cuánto. La verdad que yo quería seguir física, ¿viste? Y mis viejos no estaban, no sé, no les gustaba mucho. Dice, ¿por qué no vas al laboratorio de un amigo a ver si te gusta eso? Hablas con él, que es físico y es farmacéutico y bioquímico. Bueno, y fui vacaciones de invierno, voy ahí, empecé a pesar cosas, a hablar con él. Que aparte ya me había explicado la química él una vez, porque el profesor de química no se entendía nada, y me encantó. Y dije, bueno, bioquímica. Allá vamos. Así fue.
¿Y todavía te sigue gustando?
Sí. Por eso hay un consejo que yo le doy a la gente que por ahí le cuesta encontrar un camino en lo que eligió para estudiar, y es, si te gustó lo que estudiaste, nunca dejes de buscar dónde ponerlo. Porque yo estuve en el CONICET, trabajé en el hospital de clínicas, la parte de hematología, después trabajé en laboratorio, y un día tuve la suerte que llegó a mi laboratorio de microbiología un queso. Y yo le digo, no, pero yo, ¿viste queso? No, pero yo confío en vos porque me explicaste muy bien el análisis, así que por favor te pido que lo analices y que veas.
O sea, era un, a ver si entiendo, alguien que produjo un queso te lo dio vos para que lo analizas, o que lo iba a usar.
No, el tema era así, era un conocido también de mis padres que tenía una fábrica de quesos, le habían decomisado un queso, le había llegado una multa porque el queso tenía flora y fauna, y me trajo el análisis. Un día me trajo el análisis, yo le explico de dónde podía venir todo, porque los microorganismos que te enferman son los, a través de los alimentos, son los que pueden estar en los alimentos. Entonces, yo le expliqué todo y dice, no, bueno, vos me tenés que analizar este queso y yo necesito. Bueno, dale, ok, bueno, empecemos. Vení a la fábrica, en Brance, y allá fui. Nada, se me abrió un mundo maravilloso, divertido, donde la gente, tratás de que no se enfermen, de que te vengan a ver los enfermos. Sí, porque esto es un poco lo que pasa en el laboratorio. Toda una forma distinta de pensar, una forma de entender los alimentos. Entonces, por eso yo digo, o sea, a mí no me pasó ni bien me recibí. O sea, yo me recibí a los 22, 23, y esto me pasó a los 37. ¿Entendés? Entonces digo, no dejen de buscar, porque si les gustó lo que estudiaron, en algún momento va a aparecer la beta.
Mariana Kottmann es graduada como bioquímica en la UBA.
Sí.
Es experta en calidad de alimentos. Desde hace casi 25 años dicta la clase de química culinaria en el Instituto Argentino de Gastronomía, el IAG, tal vez la mejor de las escuelas de gastronomía.
¿Y puedo agregar algo ya que estamos?
Por supuesto.
Ahora empieza justamente el curso del primer semestre, digamos, es un curso adicional, no es para la carrera, y empieza el 14 de mayo, así que inscríbanse.
Muy bien, me parece muy bien. Y además forma parte de diversas asociaciones en el mundo que estudian la química en la actividad culinaria. Para ustedes que se están preguntando, ¿y qué hacen invitando a una química? Porque lo que contaba a raíz de la anécdota del queso, ese mundo que se le abrió, Mariana se convirtió en la referente para todos de la química en la cocina. Recuerdo que comienzos de nuestro programa, El Tenedor de Libros, que poníamos una sección en la que algunos cocineros recomendaban qué libros no puede faltar en el estante ideal. Santiago Giorgini, Santi Giorgini, ustedes lo conocen de la tele, él tenía este, el que agarro ahora, el Caza Bacterias en la cocina, un trabajo histórico de Mariana Kottmann junto con María Claudia De Grossi y Roxana Furman, editado todo por Siglo XXI, y él decía, este es el libro que no puede faltar. Entonces se convirtió en eso. Pero además, bueno, tiene muchos títulos publicados, y ahora la invitamos con una excusa, porque salieron unas nuevas... ¿cómo llamamos? Bueno, no es una nueva edición, sino un rearmado y una actualización.
Exacto.
De estos libros, de varios libros históricos. El primero es Manual Básico de Gastronomía Científica, ¿sí? Y el otro es el Manual Aplicado.
Exacto, de la Gastronomía Científica.
Okay.
Estos son, a ver, es como vos bien decís, es una actualización renovada, mezclada y acomodada porque de los manuales de gastronomía molecular. El manual primero de gastronomía molecular salió en el 2009. O sea, pasó un rato. Pasó un rato. Entonces, la realidad es que había muchas cosas que no es que habían cambiado, pero yo quería contar cosas nuevas. O sea, yo seguí profundizando en esto, seguí estudiando, porque por suerte, como dice Harold Magui, que es como el que escribió la Biblia, de la ciencia de los alimentos o de lo aplicado a la gastronomía, por suerte las preguntas no se acaban. Por suerte siempre hay algo nuevo que te interesa o que se descubre o que no se termina de entender. Entonces, siempre hay nuevas preguntas y cosas que te pueden interesar. O sea, la curiosidad en esta área no para. No para. Esta es la realidad. Entonces, la idea fue, de los otros dos libros, que eran el Manual de Gastronomía Molecular y el nuevo Manual de Gastronomía Molecular, que no eran iguales, sino que eran otros temas, fue volver a ver, juntar los capítulos de manera distinta, porque en ambos tenían ingredientes y procesos. Entonces, ¿por qué no juntamos todo en ingredientes? ¿Por qué no juntamos todo en procesos? Y además, actualizarlos. Que había un montón para actualizar.
Bueno, ahí me interesa. Hay varios temas de estos que me interesan.
Sí.
Uno es el primero y fue una alerta que me hizo Mariana, porque algo que en lo que nosotros, todos los que vemos la química desde afuera, podemos caer rápidamente, que es en confundir el concepto de química con la sanidad de los alimentos o con la limpieza de los alimentos.
Exacto.
¿No?
Bien.
Esto es una primera, más allá de que vos hablás de esas cosas
también. No, totalmente, yo hablo también. A ver, el tema es, si vos decís ciencia aplicada a la gastronomía, podemos tener el área microbiológica, entonces ahí tenemos el cazabacterias, o sea, toda la parte de inocuidad de los alimentos. Y cuando hablas más de química y física aplicada a los alimentos, en realidad la pregunta es, ¿por qué las recetas son como son?
Uh-huh.
Es genial. O sea, ¿por qué tenés que seguir esos pasos? ¿Y qué le va ocurriendo a los alimentos cuando vos cocinás? O sea, cuando puede ser un vegetal cuando lo cortás, cuando lo cocinás, cuando le cambiás el medio de cocción. ¿De dónde vienen los puntos, por ejemplo, de cocción del huevo? O sea, el huevo uno siempre habla de los puntos de cocción de la carne y resulta que el huevo también tiene un montón de puntos de cocción que uno no se refiere de esa manera, pero también lo tiene. Entonces, nada, las preguntas son infinitas. O sea, ¿por qué de un engrudo pasás a una masa? ¿Por qué leuda? ¿Por qué una masa es quebrada? O sea, ¿cómo con la misma receta vos podés hacer un bizcochuelo o vainillas? Es la misma receta, pero ¿qué cambia?
¿Qué cambia? ¿Y qué cambia?
El procedimiento. En el bizcochuelo vos batís los huevos con esa cantidad de azúcar hasta punto letra y después le agregás la harina. Si vos haces exactamente, o sea, haces otra cosa, que es batís las yemas con el azúcar, las claras a nieve y después vas mezclando las yemas, las claras y la harina, podés hacer una vainilla. ¿Y cuál es la gran diferencia? La vainilla vos la podés poner en una manga y queda, tiene estructura. El bizcochuelo, vos si lo pones en una manga, te hace un enchastre. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tiene contención. Y eso tiene que ver con la estructura de la espuma de claras que vos pudiste generar. Entonces vos, en esa estructura de claras, es donde metés la yema, el azúcar y la harina. Y es capaz de sostener esa estructura cuando vos lo pones en una manga y después de la cocción.
Mariana Kompmann, que es nuestra química de hoy, menciona el huevo. El huevo es el primer capítulo de los ingredientes de este libro del Manual Básico de Gastronomía Científica. Entonces, te explica por qué. Todos sabemos que conocíamos el truco de poner un vaso de agua. Todos no. Lo miro a Miguel, que no es muy, muy visitante de su cocina.
No, pero sí huevos. Huevos okay. Me dice toda la vida. Es una okay. De las pocas cosas.
Pero entonces habrás visto que, habrás escuchado alguna vez que para saber si los huevos son frescos o no, están buenos o no, se lo sumerge en un vaso de agua. Y bueno, si flota, escapale, si toca el fondo. Pero después hay un montón de situaciones intermedias.
Yo la que más practicaba, porque me olvidaba cuáles estaban cocidos y cuáles no, es hacerlo girar. Claro. Frenarlo y ver si sigue girando.
Pero eso es para ver si está cocido. No, es para ver si estaba podrido o no.
Obvio.
Es verdad, no.
Hoy a la mañana, antes de venir para acá, dije, a ver, los tres huevos que quedaban en la cocina, a ver, les hago la prueba. Y claro, en el libro, en el manual básico, están todas las situaciones posibles. De hecho, me obsesioné porque estaba estaba con una leve inclinación, sí. O sea, estaba en según el libro, en proceso de poder consumirse, pero lo que estaba abajo era la parte más ancha del huevo, la parte de la cámara de aire. Digo, esta parte no sé si la entiendo bien, después lo sequé y lo volví a poner, o sea, lo vamos a comer. Pero digo, el huevo es uno, otro de los capítulos es la carne. ¿Sí? Que nosotros, país asador, país cocinero de carne, creemos que sabemos mucho, pero bueno, hay unas explicaciones, y si ustedes del otro lado están pensando, bueno, no, pero es un libro de química, es aburrido, no, es muy entretenido, además de que, por supuesto, tiene terminología científica,
sí.
Pero como dice Mariana, lo divertido, o lo interesante, yo digo, para mí lo interesante es divertido, por eso uso esa palabra, pero digo, son las preguntas, ¿no? Cosas que están, que manipulamos todos los días, acá tienen una pregunta y nos dan una explicación de por qué sellamos la carne. O bien, otro de los mitos que usan los cocineros es, nosotros sellamos la carne, un bife, una pieza grande, para evitar después, cuando la ponemos en el horno, de que se pierdan los jugos.
Sí, sí.
Y Mariana destierra en el manual básico que esa sea la utilización, para eso sirva.
Totalmente. Porque, a ver, ese mito a mí me encanta. Es uno de los... Es buenísimo, porque primero, la carne, primero, pensemos. Lo que comemos y entendemos como carne es un músculo madurado, ¿está? O sea, era un músculo, ahora es carne. Bien. ¿Dónde están los poros? O sea, no tiene poros. Empecemos por ahí. Entonces, ya estamos hablando de algo que vos no estás pudiendo hacer. Entonces, después, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es esa... A ver, ¿por qué surge esa afirmación? Que yo creo que esto es lo más interesante también. ¿Y qué es? Las afirmaciones de los cocineros de alguna observación sobre algo que ocurre durante el proceso, hay que prestarle mucha atención cuál es la observación. Porque la observación seguramente es cierta, probablemente por ahí la explicación no. Y de ahí viene. Entonces, okay. ¿Por qué es que no se le van los jugos? Porque la carne queda jugosa. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la jugosidad? ¿Es la cantidad de agua? ¿O es la sensación que tenemos en la boca? Porque nosotros estamos interpretando lo que... A ver, ese pedazo de carne nos genera en la boca. Y lo que nos genera es saliva. Entonces lo interpretamos como jugosidad.
Pero pará, yo corto esa carne, una carne...
Sí.
Cocida a fuego fuerte,
sí.
Horneada, la sellé.
Sí.
Porque así evito que se vayan los jugos,
dale.
Digo, hasta el día de hoy.
Bien.
Después... O sea, fuego muy fuerte, yo ya sé que adentro está toda cruda y
sí.
Por afuera está morochita.
Sí.
La pongo en un horno, bien, 200 grados, 180 claro. Grados, fuerte. Pero como a mí me gusta muy jugosa, o sea,
sí.
La saco a los 20 minutos, la corto por el medio y la veo llena de jugo. No es todavía mi saliva.
No, perfecto. Pero ahí vos la ves, pero no es lo que evaluás cuando la comes.
¿Ves por qué me llevé química todos los años?
No, bueno. Igual esto es una... A ver, esto es una combinación, digamos, de... anatomía, ¿sí? Con química, con fisiología y con nada, físico-química, vamos a decir. La realidad es que el efecto del calor sobre un músculo, o sea, y sobre las células musculares, es que pierda agua. Es lo que le va a ocurrir, hagas lo que hagas. Vos con ese sellado ya perdés un poco de agua a medida que avanza. Digamos, el calor avanza sobre las fibras musculares, se van desnaturalizando, ahí uso una palabra bien de ciencia, desnaturalizando proteínas. Y esas proteínas se van desnaturalizando, lo único que hacen es perder agua. ¿Sí? Si vos pesás, o sea, ¿cuál sería la prueba? La evidencia de que esto ocurre. Pesá la carne antes de cocinar y pesá la carne después de cocinar. La carne te va a parecer jugosa, pero perdió un montón de agua. Entonces, esa sensación que vos tenés tiene que ver con el agua, no solamente con el agua retenida en la fibra. Tiene que ver con las otras sustancias generadas, que son las del sellado, que son las de la reacción de Maillard.
Leyendo el manual básico de la astronomía científica, uno también aprende que lo que piensa cuando compra una carne que después va a poner el asado y la deja un tiempo en la bandeja, la heladera, se llena de jugo, pierde la sangre. Y que venga alguien como Mariana y te diga, no, pero eso no es sangre, pero si es líquido rojo, sale de una vaca, ¿cómo no es sangre? ¿Por qué no es sangre?
Porque en la faena los animales se desangran primero.
¿Y qué es eso que sale?
Jugo. O sea, es jugo, ¿qué quiere decir? Es todo el contenido de las células musculares que a medida que se van deteriorando, pues se van deteriorando justamente con el paso del tiempo, va perdiendo. Y como ese agua está mezclada con una proteína que es lo que le da el color a la carne, que es la mioglobina, que tiene el mismo color que la
hemoglobina
claro. De la sangre, la gente dice sale un montón de sangre, pero sangre no tiene.
Estamos hablando con Mariana Kopman y esto parece ya una precuela de Laboratorio de Idea, el programa de Claudio Martínez, que viene después cuando termina el nuestro. Pero bueno, nosotros esta vez la ciencia la hablamos vinculada a la cocina.
Totalmente.
Estaba pensando en cuando vos decías que habías estos nuevos dos títulos editados por Siglo XXI. Bueno, hoy parece un programa hecho por Siglo XXI. Sí, entre el libro de Martín Coan para niños.
Ah, mira.
Y los libros de el manual básico de gastronomía científica y el manual de procedimiento. No.
Manual
de, aplicado de gastronomía científica.
Sí.
En la que vos decías, bueno, pero pasaron unos años y yo. No es que tantos descubrimientos, sino que cosas que quería hablar de miradas distintas. Sí. ¿Qué pasó en esto? O sea, ¿qué cosas incorporaste en estas nuevas ediciones que tal vez o de una mirada o de un descubrimiento o de una mirada distinta sobre algo vinculado a la química de la cocina?
Mira, lo primero que pasó, que creo que era importante también, a ver, que se conociera más, es el cambio del nombre a la ciencia aplicada a la gastronomía, que es, lo llamamos durante un montón de tiempo gastronomía molecular. En el 2019, por suerte fui invitada al congreso, al World Congress Science and Cooking en Barcelona, y ahí nos reunimos un montón de gente, de científicos y cocineros interesados en esta dupla cocinero-científico, y lo primero que hicimos fue decidir, bueno, a esto le tenemos que cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque se confunde con cocina molecular, se confunde con el fine dining, se confunde con...
Vamos a ir traduciendo. Cuando hablamos de cocina molecular, muchas veces lo hablamos acá, es esta tendencia que básicamente impuso Ferran Adrià.
Exacto.
En el comienzo del siglo XXI,
sí, los
fines de los 90, que cambió la gastronomía y él con su restaurante El Bulli, que era durante 6 meses, funcionaba como restaurante y 6 meses como laboratorio, preparando esto, y costaba miles de dólares el cubierto y tenía que reservar 2 años antes. Claro, entonces al poner la palabra molecular se podía confundir con eso.
Sí, porque, a ver, gastronomía molecular nace el término muchísimo antes, 80 y poco, ¿sí? Uh-huh. Porque Hervétis y Nicolas Curti convocan a una reunión con algunos cocineros y científicos purísimos, porque a ambos les interesaba mucho la cocina. ¿Cómo hacían para atraer? Y le pusieron un nombre. Primero se iba a llamar física y química molecular y dijeron, no, mejor pongámosle gastronomía molecular para atraer gente. Bien, ahí estaba Harold Magui, Heston Blumenthal, Jorge Ruiz, una cocinera americana que no me puedo acordar el nombre, pero bueno, no importa, Hervétis. Y se conservó bastante ese nombre y cuando el Bulli, ¿sí?, o sea, empieza a mostrar sus aplicaciones, ¿qué quiere decir? Donde en pronto empieza a traer, ¿qué es lo maravilloso el Bulli para mí? Primero trajo ingredientes que se utilizaban en la fabricación, o sea, en la industria, los trajo a la cocina, ¿sí? Haciendo preparaciones novedosas. Aparte, bueno, con una creatividad obviamente fuera de serie, con un concepto muy claro de sorprender y disruptivo. Pero entonces empezó a hablar de la gastronomía tecnoemocional y que eso entonces gastronomía, mucha gente decía cocina, entonces, y bueno, empezó a hacer una mezcolanza y que yo hago cocina. No, yo cocina, nadie hacía después, vos le decís a cualquier cocinero que hace cocina molecular y te escupe, ¿verdad? Uh-huh. Porque entonces
pero todos hacen cocina molecular de alguna forma.
Bueno, lo que hacen es gastronomía molecular, claro, lo sepan o no. Claro. Es decir, están haciendo una transformación. El tema de gastronomía molecular siempre significó el estudio de las transformaciones físico-químicas que ocurren cuando cocinamos.
O sea que cuando yo hago un huevo, lo paso un huevo crudo, un huevo cocido, es un huevo duro, estoy haciendo...
A ver,
estás cocinando las moléculas.
Exactamente, o sea, vos estás haciendo una transformación físico-química, ¿sí? Mm. ¿Y por qué digo físico-química y no química? Porque el huevo no cambia en su composición. Sí cambia en su textura. Pues cambia la relación interna de las proteínas del huevo con el agua. Por eso un huevo crudo pesa lo mismo que un huevo cocido, a diferencia de la carne.
Que pesa menos una vez que cocida.
Exactamente, siempre. Incluso la bleu, que es apenas sellado, ya perdiste un 5% del peso de la carne.
Es Mariana Kopman, que hoy nos trae una mirada distinta de con estos invitados que habitualmente que vienen cocineros acá. Y sobre eso te quería preguntar, sí, ¿qué cocineros argentinos vos, que vos tratás con todo, con muchos cocineros,
sí,
son los más fanáticos de esto o te hacen más preguntas? O vos decís, ah, mirá, lo que él está experimentando a mí me parece muy interesante. Que no tiene que ver con, no te estoy preguntando qué cocineros cocinan rico, sino decís, ah, mira, este le está prestando mucha atención y está experimentando con la química.
¡Qué pregunta tremenda!
Pero es para que contestes si algo bueno, no algo malo.
No, obvio que voy a ver, yo te voy a decir la verdad. A mí hay muchos cocineros con los cuales yo hablo un montón, ¿sí? Uh-huh. O que me preguntan cosas, o que me llaman, viste, nada, detalles así súper interesantes. Con muchos yo he dado clase. O sea, así como con Dolly, con Osvaldo.
Osvaldo Gross.
Con Dolly Rigoyen, Osvaldo Gross, Martín Molteni. Dimos cursos de la ciencia visita al kiosco con Nicolás Mercante. Me metí mucho en el mundo de los panes sin gluten. Sí, gracias a Alejandra Temporini, uh-huh, con Sime Sainz, con Juan Braseli, con Juan Farr, o sea, muchísimos, y por favor perdónenme lo que me estoy olvidando, pero nada, la realidad es que me encanta tener ese diálogo y que me consulten cosas. ¿Por qué? Porque muchas yo no tengo ni la menor idea y me obligan a estudiarla. Uh-huh. Bueno, así es como del encuentro con Gluten Morgan.
Claro, con, ¿sí?, Ramón Garriga.
Con Ramón, claro, Garriga. Empezamos a dar cursos en el 2017 de masa madre. ¿2017?
Mucho antes de la pandemia, cuando la masa madre,
claro,
rompió nuestras costumbres.
A ver, imagínate que la verdad que la pegamos. Porque en abril de 2019 sale este libro Masa Madre de Penguin, sí, que publicamos juntos. Que a ver, es un libro que en definitiva, como decimos con Ramón, tiene una receta, tiene 13, pero la receta es la misma, con pequeñas variaciones. Lo que nosotros plasmamos ahí fue nuestras charlas, ¿sí? O sea, toda la explicación científica de por qué pasa lo que pasa y para que uno entienda el pan y el pan de masa madre, ¿sí? Bueno, esta era una de las partes que necesitaba agregar a los libros.
Claro.
Así que eso está en el aplicador.
Mariana, yo te quería hacer una pregunta.
Sí,
que
dale.
No sé nada de cocina, tampoco de propiedad de los alimentos, pero sí tengo la idea popular de que las verduras cocidas pierden cualquier cantidad de propiedades sanas para el organismo y que crudas no. ¿Es así? ¿Qué es lo que pierden en la cocción?
Bien, mira, eso es pregunta súper interesante y para investigarla y para consultar con los nutricionistas que han hecho. Pero te aclaro una cosa, que hay un concepto que está buenísimo aclarar ahora. Que algo esté en el alimento no quiere decir que vos lo absorbas. Empecemos por ahí. Entonces, una estructura tan armada como es la de un vegetal crudo, muy probablemente no puedas absorber todo lo que tiene. Una estructura más desarmada como un vegetal cocido, más allá que por ahí algunas vitaminas se hayan inactivado por el calor, es muy posible que absorbas mejor todos los nutrientes. Y esto también lo relaciono con algo de microbiología, que es lo siguiente: un vegetal cocido se deteriora antes que un vegetal crudo. ¿Por qué? Porque vos rompiste estructuras y entonces los microorganismos se pueden alimentar de todo lo que tenga cuando antes el vegetal tenía su protección natural frente al deterioro.
Esto me sirve porque yo estoy haciendo una campaña, básicamente sí. con mi madre, que le digo, deja de hervir las cosas, a menos que lo que quieras es tomarte un caldo. Pero los vegetales dejan de tener sabor. Yo sé que es incorrecto químicamente, pero me parece que hay algo. Está también en el libro que, bueno, si uno quiere trasladar, si uno hierve un vegetal o una carne, sí. es lo mismo. En este caso, lo que hace es se transfiere al medio líquido.
Exactamente. Sí, totalmente. Totalmente. Gran parte del sabor, gran parte de la estructura. O sea, hay un montón de cosas que se transfieren. Lo que sí, y es cierto lo que vos decís, algunas vitaminas se deterioran después de 60, 70 grados y para cocinar un vegetal necesitas más. Ningún vegetal se cocina antes de 35 grados.
Uno, te escucha vos y la pregunta general que se hace, sobre todo cuando contaste la anécdota con el queso que te llevó a empezar, sí. es... ¿Estamos protegidos cuando comemos? Digo, pienso en Landmat, que la desarmaron. Bueno, digo, uno...
Viste, vos no querías hablar de sanidad alimentaria, siempre. Sino no, de química. Bueno,
yo te voy a decir, yo puedo dar una charla, me acuerdo siempre la historia, una charla sobre, a ver, un sistema de calidad complejo, viste, los alimentos, qué sé yo. Nadie preguntaba nada, al final, viste, una se anima, levanta la mano y me dice, pero al final, ¿cuánto me dura el pollo cocido en la heladera? Claro. Lo único que me importaba, ¿entendés? O sea que
claro.
lo entiendo. A ver, te digo, la Argentina cambió un montón. Yo empecé con la parte de bromatología en el año 95, 6.
O sea, hace 30 años.
Exactamente. Vos dijiste 30, yo decía 20. Pero bueno, dale, 30. Entonces.
Total es química, no matemática.
Totalmente. Nadie sabe hacer la cuenta. Entonces, no te puedo explicar lo que cambió la Argentina y la gastronomía. O sea, en ese periodo también es bastante tiempo, pero en los últimos 10 años fue un cambio rotundo. ¿Por qué? Porque cambia la percepción de la gente. A ver, las redes sociales han hecho mucho. Porque antes decíamos, bueno, no, vas a tener una infección o una gran intoxicación y vas a salir en los diarios. Hoy, al minuto 10, estarás en todo lado. Uh-huh. Entonces, una vez que cambia la conciencia del consumidor, cambia naturalmente el control de todas las empresas, sean gastronomías, sean fábricas. A ver, y los organismos de control se tienen que poner a tono con eso, que vienen trabajando... Mucho, por ejemplo, yo creo que uno de los cambios más importantes fue el tema del carné de manipulador. O sea, la libreta sanitaria histórica se cambió en el año 1999 por el boletín oficial a un curso de manipulador de alimentos. Tardó casi 10 años en implementarse, pero hoy nadie puede trabajar en gastronomía si no tiene el carné de manipulador. ¿Qué significa? Vas a hacer un curso y te van a meter, a ver, a los hachazos adentro de la cabeza... lo que significa las enfermedades transmitidas por alimentos y que todo depende en gran parte del manipulador cómo cuidar ese alimento para que el comensal no se enferme. Entonces, eso es un cambio enorme, enorme. Entonces, te diría que comemos mucho más seguro que hace bastante tiempo.
Y eso a su vez se va transmitiendo, y ahí hablamos de los cocineros, con los cocineros de la tele que... se la pasan diciendo, bueno, lavate las manos, uno ve que alguien ahora hace hamburguesas y naturalmente tiene guantes, más allá de que después podemos discutir ese tema, pero sí el uso de si usaste una tabla para picar carne, no, ponela a lavar y usa otra para picar las verduras. Totalmente. O alimentos sí. cocidos.
Sí, bueno, es que si no, a ver, la verdad que está... O sea, yo me acuerdo que veía programas de tele, no sé, los primeros del gourmet o de los canales, viste, la de cable,
sí.
y había cada cosa. Yo los iba anotando en una libretita a la noche. Tenía una libretita donde anotaba. O sea, yo no puedo creer. No importa. Eso cambió claro. totalmente. O sea, desde que en una cocina armada para un programa de tele no tenías una bacha al lado, hasta que la tenés. O sea, y con agua. Porque esta es la realidad.
Claro muchas, sí.
o sea, eso cambió un montón. Ya te están dando una visión que el lavado de manos. ¿Pueden hacer bien o no? A ver, es un programa de televisión, ¿sí? No te están dando una clase en un instituto de gastronomía. Pero ya estás mostrando que eso es importante y que tiene que estar ahí. Entonces, eso es un cambio enorme.
Mariana Kopman, muchas gracias por haber venido. Tengo una última pregunta, pero mientras tanto invitamos a todos a comprar, a conseguir el manual básico de gastronomía científica, los libros de Mariana en general.
Gracias.
La pregunta es, ¿estaba bien puesta la multa al señor de los quesos?
Sí.
Ok. Muchas gracias por haber venido.
No, por favor, gracias a usted por la invitación.
El tenedor de libros.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Creadores de historias, alquimistas de sabores, El Tenedor de Libros. Un programa para disfrutar.
Tenedor de libros, aquí estamos. Bueno, y esta fue una semana, obviamente, particular. Bueno, todas las semanas son particulares, pero el fallecimiento de Mario Vargas Llosa tomó los medios de todo el mundo, obviamente, ¿no?
Fallecimiento que ocurrió en la misma semana que el de García Márquez y que el de Octavio Paz. Entonces sí fue una semana rara.
En calendario, decís.
En calendario, claro. Obviamente no en el año, pero sí coincidió en esta semana de abril.
Exactamente. Bueno, algo de eso tiene que ver con el audio que trajiste vos, utilizando esa confluencia junto con Octavio Paz.
Exactamente.
¿No? Pero decía que, bueno, obviamente Vargas Llosa es un personaje que no ha pasado desapercibido de ninguna manera, tanto. Y es una figura que ha de muchísimas, muchísimas aristas. La arista literaria, que fue la original por la que se le hizo famoso, más allá de después un personaje público muy discutible, muy polémico, muy. Y ustedes elijan el adjetivo que quieran. Nosotros queríamos traer algunas cosas acá, porque bueno, este es un programa en que hablamos de literatura y hablamos de gastronomía, y lo que tenía Vargas Llosa, que era un fanático de la gastronomía, era un tipo que le puso mucho, en todas sus obras hay menciones gastronómicas, desde recetas hasta mencionar restaurantes o bares, bueno, en La Catedral.
Conversación en La Catedral. Claro,
en La Catedral, que era el nombre del bar, es donde se dieron esas conversaciones de uno, para mí, uno de sus mejores libros. Para mí ese es un libro maravilloso. Pero bueno, Vargas Llosa fue un sibarita también, además de un escritor. Disfrutaba de comer, disfrutaba de beber, disfrutaba de todos los infinitos posibles, infinitivos posibles, que algunos eran más dignos de la revista Hola que de los medios literarios. Decíamos que incluyó en la Catedral, también en La tía Julia y El escribidor, un libro que a mí me generó bastante enojo, Y lo leí hace poco y también me hizo pensar si no me había pasado el tiempo de leer ese libro, que a veces sucede.
Es
algo que hablamos muchas veces con Miguel en este programa, de cuando se critica a Cortázar porque quedó como un escritor de para adolescentes, dicen algunos escritores. A mí con la tía Julia, el escribidor, me pasó eso también. Pero bueno, lo cierto es que Vargas Llosa, decíamos, era un fanático de la gastronomía, la incluía en sus obras. Y también, cada vez que podía, mencionaba en entrevistas cuáles eran o sus restaurantes favoritos o su plato favorito. Uno de sus restaurantes favoritos para comer carnes, por ejemplo, era un restaurante en Madrid llamado Charrúa, un restaurante justamente uruguayo, donde sirven unas carnes extraordinariamente hechas, según dicen, porque no estuve allí. Pero después, el plato preferido, y esto lo dijo siempre en cientos de notas, era un plato muy popular en la gastronomía peruana, que es el chupe de camarones. Y para entender qué es el chupe de camarones o cómo se hace, no hay nada mejor que escuchar la voz de Gastón Acurio, tal vez el cocinero más importante de la gastronomía peruana y diría continental de estos años. Fue el hombre que cambió la gastronomía peruana y que la puso en la boca de todo el mundo. En un minuto, Gastón Acurio nos cuenta qué es el chupe de camarones, cómo se hace.
Es un plato arequipeño, sin duda. Los grandes camarones de Arequipa. Pero en todo el Perú hay camarones. Y mi abuelita trujillana hacía un chupe de camarones en la casa que a mi papá se le derretían las muelas, porque de verdad era delicioso. Y esa es la receta que hacemos aquí en la mar.
Lo que hacía mi abuela era que los camarones más grandes los reservaba para dejarlos enteros. Y luego los chiquitos, agarraba la cabecita, le sacaba el coral, ahí estaba todo el sabor en el coral. Con las cabezas y las pinzas hacía un caldito que le iba cocinando lentamente con la paciencia de abuelito. Cuando ya estaba casi en su punto, metía los camarones, los más grandes, los iba poniendo uno por uno, así, iba dando la vuelta, los iba sumergiendo y al último, la leche evaporada. Y claro, me hacía acordar estas sopas francesas que seguramente tú has comido toda tu vida, ¿no? Pero eso es un plato peruanazo.
Y de ese plato era fanático Vargas Llosa, este que nos contaba el gran Gastón Acurio cómo se hace. Pero decíamos, muchas veces en estos días, en estas horas, dijeron, falleció el gran escritor y polemista.
Sí.
En Vargas Llosa.
Exactamente, y lo era. Y hoy también vamos a recordar a Octavio Paz, porque se cumplen 27 años de su muerte. Murió el 19 de abril de 1998. Tuvo muchas disputas públicas con Mario Vargas Llosa, pero una de las más recordadas y una de las más fuertes ocurrió en 1990 en un encuentro de poetas y de escritores organizado por Octavio Paz, que era mexicano. Vargas Llosa era un encuentro para hablar sobre la experiencia de la libertad, y Vargas Llosa se descolgó criticando al gobierno del PRI mexicano duramente y dijo que México era la dictadura perfecta. Octavio Paz, totalmente enojado en ese momento, en ese encuentro, que como dijimos lo organizaba él, le respondió que después de esto, que le gustaría hacer una pequeña rectificación por amor a la precisión intelectual. No se puede hablar de dictadura, dice Vargas Llosa. Vargas Llosa habló de dictaduras militares, así comenzó su intervención. En México es un hecho, no ha habido dictaduras militares, pero sí hemos producido la dominación hegemónica de un partido. Pero más allá de esto, en esa discusión que terminó siendo Vargas Llosa, hizo una exaltación de qué bien se vivía en el siglo XX en comparación con otras etapas de la humanidad. Salió Octavio Paz a decirle que se vivía mejor en el siglo XVIII, que estaba desconociendo los genocidios y las guerras mundiales y muchas otras barbaries del siglo XX. Pero vamos a escuchar un fragmento de qué se dijeron en ese encuentro Vargas Llosa y Octavio Paz.
En cuanto a las sociedades de Occidente, me parece que son sociedades que me da tristeza verlas, porque me parece que son sociedades encadenadas al culto del éxito, del dinero, movilizados por la propaganda, por el consumo, en fin, por ejemplo, en el campo que más me apasiona, que más me interesa, en el campo de la literatura, es evidente que más y más la concepción meramente productivista y mercantil de la literatura se sobrepone a la verdadera creación literaria.
Tengo siempre muy presente una frase que a mí me conmovió mucho del final de la autobiografía de Karl Popper, que es un pensador que yo, porque tengo mucha admiración. Una frase que más o menos dice lo siguiente: las sociedades de Occidente tienen muchos defectos y deben ser criticadas desde muchos puntos de vista. Pero es muy importante recordar lo siguiente: nunca en la historia el hombre ha vivido mejor que en estas sociedades de Occidente.
Eso es absurdo.
Nunca ha llegado más lejos en libertad, en igualdad, en oportunidades para todos como en estas sociedades llenas de imperfecciones y defectos del Occidente. Yo vengo del Perú, como Octavio viene de México, y desde la perspectiva de nuestros países creo que nosotros podemos apreciar muchísimo mejor que quienes viven inmersos en esas sociedades avanzadas de Occidente, todo aquello que el Occidente ha conseguido. De ninguna manera ha alcanzado el paraíso. Yo estoy seguro que el paraíso no se puede alcanzar, que por lo tanto esas sociedades deben seguir progresando y autocriticándose implacablemente. Pero cuando uno mira fuera lo que hay allí, lo que hay en un país como el mío, lo que hay en un país como el de Octavio, ve que el abismo que nos separa no solo es enorme, sino que es un abismo que cada día crece. Porque esas formas de coexistencia, esa conciencia por lo menos respecto a la injusticia, a las desigualdades, que en Occidente es muy fuerte y ha generado lo que es el progreso de Occidente, en nuestros países todavía está muy, muy lejos de ser conquistada. Entonces, creo que al mismo tiempo que debe criticarse internamente lo que es el Occidente, para un intelectual que viene del mundo en que yo vengo, el Occidente, de todas maneras, representa algo envidiable y algo que ya quisiéramos nosotros haber alcanzado.
Interesantísima la discusión.
Sí, después Octavio Paz, la siguió, dijo que Karl Popper era un chanta, en fin, fue un creyendo en esa discusión terrible.
Claramente hay muchas cosas para decir, nosotros tenemos muchas más cosas para decir. Hay uno de los últimos textos que publicó Vargas Llosa, llamado Los Vientos, y es como un cuento largo. Para mí fue extraordinario, fue una muy buena despedida de las letras de Vargas Llosa, en el que la gastronomía era muy presente, porque él imaginaba un futuro bastante cercano, un futuro lo ubica en un Madrid de los próximos 5 o 10 años, y él es un viejo que va perdiendo de a poco la memoria, se acuerda de cosas viejas, no se acuerda de lo nuevo, pero sí es un mundo en el que ya está prohibido el consumo de carne, en el que dice los vinos ahora parecen remedios, y obviamente él viola esa prohibición, se va con un amigo a unos restaurantes clandestinos donde venden carne, donde se puede comer un buen bife, y usa esta para reflexionar sobre en qué se han convertido la gastronomía a partir de los defensores ambientales vueltos fanáticos, no los que defienden. En fin, es súper interesante como todo es el personaje Vargas Llosa. Polémico, abominable y admirable. Bueno, un ser humano es el que se muere. Yo creo que coincido un poco con lo que dice Jaime Muñoz Vargas en la sección Cultura del medio Milenio, llamado Milenio en México. Dice: ahora tras su muerte son legítimos los elogios, las críticas en contra principalmente por sus posiciones políticas y aún los ninguneos basados en extrañas nociones de calidad y perduración literaria. Pero lo que él dice es: creo que no pasará mucho tiempo para que el personaje que opinaba sobre la coyuntura política se olvide completamente, y no así con sus libros. Entonces, sí. Ahí me sentí bastante representado en eso.
Ojalá que ocurra, ¿no? Eso.
Y y después, antes del cierre, escucharemos algo, probablemente. Pero mientras tanto, es un placer tenerlo a Claudio Martínez aquí, que desembarca con su laboratorio y con todos los laboratoristas de ideas que están por ahí.
Con sus microscopios ahí, me quedé pensando en esto del mundo donde ya no se puede comer carne. El gobierno de Argentina es precursor. Vía precio ha prohibido el consumo de carne.
O sea, nos está cuidando a todos.
Sí. Vía precio.
Bueno, cada uno usa su estrategia.
Otro lo hace con los ambientalistas. Esto lo hacen vía precio.
Bueno, ¿y qué tenemos hoy?
Mira, es un momento muy particular, muy pesado para el mundo del conocimiento. Hoy nos vamos a hacer cargo de una realidad vinculada con lo que está pasando en el ámbito científico y tecnológico, en las universidades, porque en las últimas semanas empezó a haber, digamos, ya no es el primer ajuste, la primera oleada de motosierra de Milei, sino que ya la permanencia en el tiempo del ajuste al sistema científico, a la educación superior, a la tecnología, a los institutos, empezó a generar reacciones ya mucho más orgánicas. Ustedes piensen que este miércoles se cumple un año de aquella maravillosa marcha universitaria al Congreso de la Nación. Un año. Y las universidades hoy no es que estén mejor, están mucho peor. Están en estado terminal. Lo mismo está pasando con el CONICET, con los institutos. La motosierra no se detiene y los que el año pasado